La semana pasada, Mira Murati, directora técnica de OpenAI, presentaba el nuevo modelo de inteligencia artificial GPT-4. ¿Esto cómo se dice? ¿GPT-4.0 o GPT-4.0?
40.
Ah, es que bueno, GPT-40, un modelo que promete ser un salto en la evolución del popular ChatGPT, mucho más rápido, más inteligente, más versátil. Ha sido tan impresionante la presentación que no ha dejado a nadie indiferente. Para unos, un avance espectacular, para otros, una amenaza sin precedentes. ¿Qué es y cómo funciona este nuevo GPT-40? ¿Para qué sirve? ¿Está al alcance de todos? ¿Se nos está yendo de las manos esto de la inteligencia artificial generativa? ¿Hasta dónde? Como cada martes, hablamos de tecnología y de vértigos. Lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para empezar, ¿qué es GPT-40?
Bueno, pues fíjate, este 4O
es vaya, una O, hombre, es una O. No es 40, es 4O.
Es una O minúscula, vale. Ahora lo explicamos. Sí. Oye, pues como decías, ¿no? Es una evolución de ChatGPT que es capaz de interactuar con un humano, digamos, de una forma mucho más natural, ¿no? Es multimodal, palabra. Es decir, que puede recibir entradas o preguntas o información en texto, en un audio o en un vídeo. O sea, le podemos hablar, le podemos escribir, le podemos enseñar unas imágenes. De ahí la O del nombre, que es omnimodal, o sea, tiene varios modos, el modo texto, el modo audio y el modo vídeo. Y además es mucho más rápido, es decir, y fijaros que esto es interesantísimo, es capaz de contestar a cualquier cuestión en menos de 0,3 segundos de media. Claro, esto lo que va a permitir es que podamos usar esta nueva versión como un asistente virtual en tiempo real, como un Siri o como un Alexa, pero mucho más inteligente.
La culpa del O40 es mía, ¿eh? En fin.
Ya ves tú. Tuya y mía que no lo sabía.
Mario, oye, ¿y quién ha visto la demostración, buenas noches, que hicieron esos ingenieros de OpenAI? Dicen que fue algo espectacular. Yo en esto ya me pierdo. ¿Por qué fue espectacular? ¿Por la rapidez?
Bueno, no solo, yo creo que lo más impresionante fue su facilidad para la conversación en directo. En directo, ¿eh? Puede mantener conversaciones exclusivamente utilizando la voz. Se le puede, por cierto, se le puede interrumpir y es capaz de cuando le interrumpes, de detenerse, de escucharnos y de continuar incluso cambiando de argumentación con la interrupción que hemos hecho. Pero es que lo más impresionante es que puede cambiar el tono. De hecho, fijaros en la demo, en la demostración, en un momento dado, el modelo estaba leyendo un texto que se le había pedido y se le pidió que pusiera una voz más dramática. Y el modelo se fue volviendo cada vez más teatral hasta que la propia Mira Murati, que hablabais, la directora técnica, le pidió que cambiara una voz de robot convincente y lo hizo perfectamente, se puso a hablar como un robot.
Caramba. Te iba a preguntar, además, ¿esto es capaz de razonar de verdad solo viendo imágenes, vídeos? ¿Lo hace solo?
Pues efectivamente, es otra de las partes impresionantes, ¿no? Puede resolver problemas visuales en tiempo real, o sea, en el momento, viendo lo que le escribimos o mostramos en una cámara. Otro de los ingenieros que estaba allí se grabó a sí mismo con la cámara del móvil, con el vídeo, y escribió una ecuación algebraica sencilla, de 3x más 1 es igual a 4, en una hoja de papel que lo estaba apuntando a la cámara y mientras que el algoritmo le seguía. Y no le pidió que le diera la respuesta, sino que le dijo, oye, guíame como lo haría un profesor a un alumno para resolverlo. Y fijaros, allá que se puso el modelo y empezó a contestar. El primer paso es obtener todos los términos con x a un lado de la ecuación. ¿Qué crees que deberíamos hacer con este 1? Y así le fue preguntando como si fuera un profe a un niño pequeño hasta que resolvió la ecuación.
Bueno, ¿y esto es tan infalible como parece?
Bueno, evidentemente no, claro que no, Pilar. Yo creo que sigue siendo un modelo matemático de lenguaje con sus limitaciones. De hecho, curiosidad, durante la demostración, la voz de este GPT-4O se puso a comentar el atuendo de uno de los presentadores, cómo iba vestido, aunque no se le había pedido a nadie que hiciera tal cotilleo, ¿no? Pero ahí se puso. Eso sí, se corrigió cuando le dijeron que estaba equivocado, que ese no era el tema, y obviamente, pues al igual que los modelos anteriores, pues puede tener lapsus como este que pasó allí y en directo, ¿no? Es un modelo conversacional, o sea que podemos hablar con él, muy sofisticado, pero no es un oráculo, no nos podemos creer todo lo que dice.
¿Cómo es posible que ChatGPT haya evolucionado tanto y tan rápido? Esto, vamos, nunca en la historia de la humanidad se ha ido así de deprisa.
No, fíjate que hablamos de ChatGPT hace unos meses, ¿no? O sea, es que ahora meses o una eternidad. Yo creo que la capacidad de procesar, de entender texto, vídeo o audio ya existía antes, eso también es verdad, pero en modelos separados. O sea, ChatGPT era para texto y había otros que eran para vídeo y había otros que eran para audio. Muchas de las funciones más potentes que tiene OpenAI, como el razonamiento a través de imagen y vídeo que estábamos comentando, ya estaban, pero eran de pago. Ahí está la diferencia. Ya. Lo que se ha hecho con este modelo es fusionar todas esas habilidades en un solo algoritmo, en un solo chatbot, en un robot, la multimodalidad que hablábamos, y además abrir estas funciones al público en general y de forma gratuita. De hecho, la diferencia que va a haber con la versión de pago es que los usuarios de pago van a tener 5 veces más de capacidad, pero los gratuitos también van a poder utilizar todo esto.
Madre mía, Ángel, nos pilla muy mayores. En fin, Mario, escucha cómo interactuaba el ingeniero Mark Chen con GPT-4o.
Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you?
Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you?
Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit?
O sea, habla absolutamente como un diálogo normal con la maquinita, Mario.
Pero sí. Qué miedo.
Pero fíjate cómo le responde la chica, que es en este caso la maquinita, que le, además se emociona al final y dice, ¡ay va! Estás haciendo una demo, o sea, el tono emocional que le pone, estás haciendo una demo en directo, pues te ayudo, respira hondo y no te olvides de que tú eres el experto. Eso es lo que le termina diciendo. O sea, es algo que da un poco miedo, ¿no? Es que fijaros, es lo que os decía, capaz de mantener una conversación en tiempo real, es un super Siri, pero es que además puede, como decíamos, cambiar de tono, se puede reír, puede cantar, incluso puede simular, vamos a decirlo bien, simular diferentes estados de ánimo. También podría ser un asistente de un profesor particular, como vimos en la ecuación matemática, o podríamos pedirle que nos explique cualquier otra cosa. Y otra habilidad es que puede, y se demostró también, que puede funcionar como un traductor simultáneo. Y esto dará mucho que hablar porque podría incluso derrotar a los grandes buscadores como Google o como Bing. O sea, esto es panota.
Pero, Mario, ¿esto es como si tienes una Alexa en casa y hablas con ello?
Mejor todavía, porque te diría...
O sea, con un aparato, te quiero decir.
Absolutamente, pero es que este aparato además te entiende, te conoce y se puede saber tu historia, ¿no? O sea, fijaros, es otro tema importante, el de la memoria, ¿no? O sea, es que va a tener memoria. Memoria significa... que solo es verdad en la versión de pago, pero si nosotros activamos voluntariamente esta función, esto va a habilitar al modelo, a este ChatGPT, para contextualizar mejor cualquier petición o pregunta nueva en la base de las conversaciones anteriores que hemos mantenido con ellos. O sea, va a aprender de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de preguntar y de las cosas que nos interesan. Nos va a conocer mejor y va a adaptar las respuestas a esa forma que tenemos de expresarnos. O sea, va a ser capaz de interpretar incluso nuestra expresión facial y saber si estamos tristes, felices o enfadados en ese momento, si nos está viendo con una cámara.
Oye, hablábamos antes de las oportunidades, de las posibilidades, pero... también de las amenazas. Hay gente que ve estos avances como una amenaza para su propio trabajo, para la privacidad o la seguridad de las personas.
Pues sí, yo creo que el riesgo de respuestas inexactas, sesgadas, o que se use este tipo de herramientas o de tecnologías en ciberataques o en la ciberguerra o la desinformación, pues están ahí, sin duda. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es cierto que ciertos trabajos, como los centros telefónicos de atención al cliente, los traductores, que hablábamos antes, los dobladores de cine, y en general yo creo que cualquier actividad que pueda ser automatizada o acotada a un conjunto limitado de conocimiento o de acciones, pues efectivamente podrían ser sustituidos por este tipo de robots, ¿no? Aquí yo creo que lo que tenemos que considerar es que el factor, cuando se utilizan en las empresas, suele ser la reducción de costes y la eficiencia, ¿no? Y entonces eso, claro, sustituye al robot a personas y eliminas puestos de trabajo. Ahora, en cambio, yo creo que hay otros que opinan, hay otra corriente, que estas máquinas pueden convivir con las personas que hacen esas actividades y ayudarles a que esas actividades las ejecuten con mayor productividad, que es la otra forma de ver los resultados de las empresas, ¿no? O reduzco costes o aumento la productividad y los ingresos, que ahí es donde podría ser positivos, pero claro, reconozco que la amenaza de que este tipo de trabajos los eliminen está ahí, es cierta.
Bueno, el riesgo de que se te vaya la pinza hablando con un aparato, ¿no?
Absolutamente. Lo que es Pilar, el riesgo de la película Her, aquella en el que el tío se enamora de la máquina, pues ya, de hecho, los de OpenAI ya dicen que eso es un riesgo que ya es real.
Fíjate.
¿Qué te iba a decir, Mario? Una preguntita más. Me escribe el profesor Vilches, nuestro amigo Fernando, y me dice, ¿puede contar chistes?
Pues sí. No son muy buenos, pero sí cuenta chistes. Eso lo digo yo. Lo malo es cuando se los inventa, que son todavía peor. Son indigeribles, pero bueno. Pero sí, sí, puede tener un sentido del humor, pero es un sentido de humor artificial. No es que sea gracioso ni tenga un sentido histriónico, sino que lo que hace es que recopila mucha información, muchos chistes y copypaste, pega trozos y se inventa chascarrillos.
Oye, la ultimísima. ¿Qué vamos a ver con este GPT-4.0? Bueno, cuatro, ¿no?
Yo creo que todavía, fíjate, como decías tú, es que en meses parece que han pasado años, ahora la tecnología va a una velocidad de vértigo, y creo que en esto estamos muy, muy, muy al principio. Yo creo que efectivamente existen riesgos, sin duda, y como hemos hablado en alguna ocasión, por eso las regulaciones y los códigos éticos son muy necesarios, no para frenar la innovación, sino para encauzar el desarrollo tecnológico y para que llegue a buen fin, ¿no? Vamos a ver cosas mucho más sofisticadas que este GPT-4o en pocos años, vamos a ver cosas que nos van a sorprender y tenemos que estar preparados para aprender y para convivir con esta tecnología y también, sin duda, para defendernos de aquellos que van a coger estas herramientas y las van a utilizar mal. Eso también, eso está, va en el ser humano.